Hoy día vamos a hablar de un tema sobre el cual se alude o se escribe mucho, pero que no todos tenemos claro qué es. Vamos a hablar de la responsabilidad social de las empresas. La responsabilidad social de las empresas y los consumidores. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Cómo se demuestra la responsabilidad social? Hay empresas que dicen que son socialmente responsables, pero que en verdad no lo son. Bueno, todo eso nos lo va a explicar una trome a quien hace tiempo que no vemos por aquí, y es nuestra querida amiga, doña Cecilia Rizopatrón. Ahí está, siempre sonriente, Cecilia. Gusto de verte.
Siempre. Muchas gracias, Cris, amigo. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá y hay que estar sonriendo. Sí. En esta coyuntura tenemos que sonreír.
Hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca.
No hay que perder la sonrisa con todo lo que ha vivido la humanidad en estos últimos 2 años y que no terminamos de salir de esta historia de terror todavía. Hay que sonreír, hay que mantener el espíritu en alto, ¿no? Porque mucha gente se ha deprimido, Cecilia, por todas estas situaciones.
Sí, definitivamente. Además que para muchas personas, por un tema, bueno, los hijos, los niños, todavía no se sabe el impacto que va a tener esas habilidades sociales que se supone que han tenido que desarrollar en el colegio, en el intercambio. ¿Qué va a pasar, no? En esos ciudadanos, ¿no? De acá a 10 años, ¿cómo va a impactar, no? En las relaciones que existan, ¿no? En la sociedad y su desarrollo.
Claro, y justo hicimos un programa esta semana sobre cómo impactó la pandemia en el adulto mayor y nos quedamos muy preocupados. Hablamos con un geriatra y nos contó pues que han habido no solo problemas en cuanto a la salud mental, sino también en cuanto a la salud física, ¿no? O sea, muchos adultos mayores se han deteriorado notoriamente en estas épocas. Y claro, como tú bien señalas, los niños también son consumidores vulnerables. En fin, Yossi, vamos a tener que hacer un programa sobre eso. O sea, cómo impactó la pandemia en los jovencitos, ¿no? Verdaderamente, porque se habla mucho de eso también, pero no tenemos datos muy claros y precisos. Bueno, Ceci, te hemos convocado para hablar de la responsabilidad social empresarial, así que comencemos por lo básico. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Cómo se manifiesta la responsabilidad social? ¿Qué indicadores tiene? A ver, cuéntanos un poco de manera sencilla.
A ver, muchas gracias, Criso. Mira, en realidad, estos 2 años de pandemia han significado en realidad una revolución en el aspecto de sostenibilidad, en realidad. Y yo les explico a tus oyentes. La responsabilidad social, tiene varias definiciones, pero vamos a ir a la de la ISO 26000, digamos, que es la norma con mayor legitimidad a nivel mundial, que establece que la responsabilidad social es la responsabilidad de una empresa frente a los impactos que genera en la sociedad, en el medio ambiente, integrando además las expectativas de sus grupos de interés y respetando la legislación nacional e internacional aplicable. Y la última característica, que sea transversal a toda la organización. ¿Qué es lo que ha sucedido, Criso, con esta definición y con la norma ISO 26000? Que no ha tenido mucha, al ser no certificable, no ha tenido mucha, digamos, acogida la norma, no ha sido, digamos, de gran difusión. Y lo que ha pasado, te cuento, Criso, es que lo que ha habido es una revolución con respecto al sector inversionista. Ahora hablabas, te escuchaba hablar de las AFPs, bueno, las AFPs, los fondos de inversión a nivel internacional. Tú sabes, pues, que las AFPs, con nuestros aportes, ¿qué es lo que hacen? Invierten, compran acciones en empresas para que esas acciones, evidentemente, pues, den una rentabilidad. Bueno, a nivel mundial, estos fondos de inversión han empezado a darse cuenta que los factores sociales y ambientales, como la pandemia, por ejemplo, puede impactar directamente la operación de una empresa. Entonces, la presión ahora, ¿de dónde viene? No de una norma voluntaria como la ISO 26000, sino desde los fondos de inversión, que actualmente están empezando a evaluar en variables sociales y ambientales a las empresas decidir colocar o no su inversión. Y eso, Criso, es lo que está moviendo o acelerando actualmente a nivel nacional, te cuento, y a nivel mundial, la adopción de las empresas en materia de sostenibilidad. Porque ya estamos de dinero. Estamos hablando de que, siendo socialmente responsable, yo puedo captar mayores fondos, no solamente de inversionistas, sino también de la banca. Hace poco, acá en el Perú, ahorita, la empresa Tasa ha recibido un fondo que le llaman los fondos sostenibles, donde ha recibido fondos me parece que tasa del Scotiabank, que le ha brindado un préstamo, pero que le llaman sostenible, con menores tasas, a mayor tiempo de pago, pero bajo el compromiso de cumplimiento de objetivos sociales y ambientales. Y lo mismo ha pasado con Austral, hace poco, con la pesquera Austral. También Cálida ha recibido un fondo del BBVA denominado Social Sostenible, donde se compromete a cumplir indicadores sociales y ambientales para poder recibir este préstamo con mayores beneficios que los préstamos, digamos, comerciales,
¿no? Bueno, en medio de todo son noticias positivas, ¿no? Es decir, que se esté empezando a considerar las empresas que tienen indicadores de sostenibilidad y de responsabilidad social como beneficiarias de mejores tratos por parte del sector financiero. Pero háblame de esos indicadores, Cecilia, háblame de esos indicadores. O sea, ¿qué es lo que hace que una empresa sea considerada socialmente responsable? ¿Una mejor relación con sus proveedores, con sus consumidores? Cuéntanos eso.
Claro que sí. Miren, vamos desde el punto de vista de responsabilidad social, que de la responsabilidad se deriva el concepto de, digamos, sostenibilidad, ¿no? Vamos para no confundir, vamos a considerar que es lo mismo, pero la clave es los impactos, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de indicadores, van a depender de tus impactos. ¿Qué impactos miden, por ejemplo, los índices de sostenibilidad? Nos vamos a ir, por ejemplo, al índice de sostenibilidad más importante del mundo, que es el índice de sostenibilidad Dow Jones, ¿no? Que es un índice bursátil, al cual empresas peruanas, también cotizantes, forman parte. ¿Qué evalúan? Tres variables. En la parte de gobernanza, por ejemplo, ¿no? Es una de las variables. Gobernanza, el código de ética, las prácticas anticorrupción, que tengas además cuáles son tus prácticas a nivel de directorio, de buen gobierno corporativo. Evalúa, por ejemplo, Griso, si es que tus directores, ahora que hablabas de las AFPs y quién forma parte de los directorios y la toma de decisiones, estos índices de sostenibilidad evalúan si, por ejemplo, en tu directorio las dietas que reciben los directores están asociados a cumplimiento de metas sociales y ambientales. Claro. Si tú como director no recibes tu dieta no solamente por ir o por cumplir metas económicas, sino que está asociado, ¿no? A cumplimiento de metas. Súper importante, súper interesante. Es que así tú presionas, Criso. Yo creo que estamos pasando a una era del espíritu voluntario, ¿no? De yo hago lo que puedo, a que tengo que hacer las cosas bien, porque tengo estos indicadores que me piden como indicador. Dime cuántas directoras mujeres tienes dentro de tu directorio. Dime cuántas mujeres tienes en cada nivel profesional. Dime además cuántas toneladas de emisiones de CO2 estás generando por tonelada de producción. Ese tipo de indicadores. Dime además cómo evalúas a el cumplimiento de tus proveedores en materia de derechos humanos. ¿Cómo sabes tú que tu proveedor no está utilizando mano de obra infantil? Demuéstrame. Y uno de los indicadores que te piden es porcentaje, por ejemplo, porcentaje de proveedores evaluados en materia de derechos humanos, porcentaje de proveedores evaluados en materia ambiental. Estamos hablando de indicadores, Criso, que te evalúan desempeño. Es decir, si yo, por ejemplo, el año pasado reporté que yo evalué al 10% de proveedores en materia de derechos humanos, el siguiente año yo tengo que demostrar una mejora, porque si no, mi score baja. ¿Te das cuenta? Entonces, este tipo de indicadores, de índices que evalúan estas variables ASG que se conocen ahora ambientales, sociales y de gobernanza, es lo que está impulsando, digamos, a la mejora o al mayor interés de las empresas en demostrar su desempeño y sostenibilidad, porque estamos hablando ya de indicadores, Cristo.
Claro, porque, por ejemplo, la norma ISO, como bien señalaste, es algo voluntario, ¿no? Es decir, las empresas que quieren adoptan este tipo de parámetros y las empresas que no quieren no lo hacen. Y normalmente en el Perú pasa eso, pues, Cecilia, ¿no? O sea, todas las normas técnicas en general son voluntarias, en general. Y no es como en otros países que las empresas, aunque la norma sea voluntaria, se preocupan por asumirla, sino que acá en el Perú, no es obligatorio, entonces no la cumplo. Ese es un gran problema. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de la norma que sacó el INACAL, es un ISO anticorrupción, es algo parecido, es una norma anticorrupción. Y cuando yo conversaba antes de la pandemia con la presidenta del INACAL, ella me decía que esa norma había sido adoptada, no sé, pues por 3-4 empresas, ¿no? Y nadie más, y siendo la corrupción uno de los principales problemas que atraviesa al Estado y también al sector privado. Entonces, llama poderosamente la atención que no hayan un mayor deseo de abrazar este tipo de normativa. ¿Tú crees que haya cambiado eso? ¿Tú crees que en las empresas peruanas hay una mayor preocupación por adoptar estándares anticorrupción o lo ves igual?
Mira, el tema anticorrupción es una variable clave de la responsabilidad social o de la sostenibilidad, ¿no? Es una variable de la gobernanza. Y va a ser, es clave, y creo que en el tema anticorrupción hay una regulación también, ¿no? Está la responsabilidad jurídica, ¿no? La responsabilidad penal de la persona jurídica. Uh-huh. Y creo que la ley existe, y creo que cada vez va a haber mayor presión porque, a ver, hablando de anticorrupción, ¿qué es lo que nos miden los indicadores o índices de sostenibilidad? Número de casos de corrupción. Nos mide qué porcentaje de trabajadores han sido capacitados en tus normas de anticorrupción. ¿Cómo he difundido mis normas de anticorrupción? O sea, se nos piden indicadores. Entonces, yo creo que...
concretos.
A nivel... concretos, Criso. Entonces, eso es lo bueno de estos indicadores. Y si tú me preguntas a mí, quizás en materia de anticorrupción no podría responderte específicamente, pero algo que ha pasado acá en nuestro país es que, por ejemplo, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima, primero ya ellos han tenido un índice de buen gobierno corporativo hasta el año pasado, ya varios años, donde digamos que premiaban a las empresas con mejor gobierno corporativo. Bueno, el año pasado, en noviembre del año pasado, este índice se cambió por un índice ESG, es un índice que evalúa las empresas que en el Perú tienen buenas prácticas y que cotizan en la bolsa, buenas prácticas ambientales, sociales y gobernanza. Hay 17 empresas que están dentro de este índice, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando de Ferreycorp, estamos hablando de UNASEM, de Cementos Pacasmayo, de mineras como Minsur, como Nexa, ¿no? Está Ceros Arequipa y están dentro del índice, y esto es público, pero es totalmente nuevo. O sea, acaba de crearse el índice hace menos de un año. Ya hay estas peruanas que
no
forman
tiene
parte
mucha difusión
de este índice. Uh-huh. En la Bolsa de Valores. ¿Y de por qué se hace? No tiene mucha difusión, pero ¿por qué? Y ahí viene el tema de la difusión, totalmente de acuerdo contigo. Es ¿por qué se crean estos índices? Es porque queremos hacer que la bolsa sea más atractiva también para inversionistas extranjeros, porque estamos, que te comentaba, ¿no? Este interés por los inversionistas en materia ESG está llegando a nuestro país. Tenemos que ser una bolsa atractiva, y para eso tenemos que demostrar a un inversionista holandés. Acá en Perú también evaluamos temas ESG. Entonces, creo que hay un movimiento hacia esto, ¿no? Hacia integrar estas variables para ser atractivos para los inversionistas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te puedo comentar.
En realidad nos estás dando bastante información, Cecilia. Y vemos, pues, por todas las palabras que has expresado, que la responsabilidad social implica varios elementos y tiene que implicar igualmente el relacionamiento con los trabajadores, con los proveedores, con los consumidores, con la comunidad, etcétera. Yo quiero que te detengas un instante y háblame de la responsabilidad social enfocada única y exclusivamente a los consumidores, que es el objeto central del programa. ¿Cómo podemos nosotros saber que una empresa es socialmente responsable en relación a los consumidores?
Es muy interesante, ¿no? Y algo, también a niveles de estándares, tenemos varios estándares de responsabilidad social, pero si nos vamos a poner la ISO 26000 o lo que piden estos ratings, principalmente, ¿tú cómo aseguras que tu producto sea inocuo? Es decir, que no le haga daño al consumidor. Eso es clave, ¿no? Yo cómo aseguro que no le hace daño, que ese producto o servicio no está haciéndole daño tanto al consumidor en su salud, ¿no? Y en el impacto en el medio ambiente también, ¿no? Evaluamos el tema de resolución de quejas también. El tema de cómo yo tengo mecanismos de quejas y reclamos adecuados para que los conozcan los consumidores y que puedan dar sus quejas o además también el tiempo de respuesta que claro. Yo le doy a esos reclamos, ¿no? Indicador también de desempeño que miden indicadores internacionales es el tema de satisfacción con el cliente. Tienes que hacer público cómo mides tienes que medirla.
Claro. No solo palabras bonitas, ¿no? Nosotros tratamos con cariño a nuestros consumidores, ¿no? Sino nosotros hemos recibido 2.432 casos, hemos resuelto los 2.432, le hemos dado la razón al consumidor en 1.585, no le hemos dado la razón en esto por esto. O sea, dar cifras, explicar más allá del buen hablar y del discurso con datos duros y verificables.
Efectivamente, ¿no? Además es un indicador también de, a la hora de elaborar estos reportes de sostenibilidad, uno de los indicadores es ese, ¿no? ¿Cuántas multas incluso te han dado, has recibido y cuántas has pagado, ¿no? Ajá. Y cuáles son, explícame qué multas has recibido. ¿Por qué será la transparencia?
Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas denuncias has recibido ante el Indecopi por no respetar las normas de protección al consumidor? Recibí tantas y pagué tanto de multa, por ejemplo. Claro, o sea, todo eso forma parte de ese relacionamiento de las empresas socialmente responsables con los consumidores.
es clave, porque y en realidad el objetivo es, o sea, ni creo que ninguna empresa que esté reconocida como el top en sostenibilidad no tiene conflictos. Todas las empresas reciben quejas de consumidores, lógico, todas, pero la diferencia es que una empresa responsable rinde cuentas, tiene procedimientos claros de atención al cliente, tiene un periodo máximo de respuesta hacia el reclamo del cliente y además le hace un, tiene un proceso de remediación, ¿no? Le da resultado, uh-huh, responde al cliente, ¿no? Y hace público, mira, esto es lo que pasó y así lo he solucionado, ¿no? Eso es finalmente, claro, lo que una empresa responsable debería hacer, ¿no? Porque nadie está exenta de reclamos, pero siempre buscando la transparencia, lógico, y la respuesta.
Lógico, como tú dices, ninguna empresa, pues, son obra humana y todo lo humano es imperfecto, claro. Pero el punto es cuando no se atienden los reclamos, o cuando se atienden de mala manera, ¿no? O cuando se trata de engañar a la autoridad, etcétera. Eso es lo que no se puede permitir. Cecilia, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos.